Nada, calientes en el Consejo Deliberante intentan negociar una tregua previa a la declaración de emergencia al transporte público de pasajeros en el municipio entre los empresarios del sector y los concejales, ¿eh? Hay una puja por el costo del pasaje que derivó primero en una disminución de las frecuencias y ahora en el parate total esta empresa, creo que es Oriana Quiquenia, la que maneja el transporte público El Dorado. El conflicto sigue creciendo. Vamos a la línea telefónica.
Dale.
Está en línea Gerardo Alonso Schwartz, el jefe del capítulo Misiones de la Fundación Hieral Mediterránea, sí, que siempre nos comparte material sobre las variables económicas, la actividad económica en la región. ¿Cómo está, Gerardo? Buen día. Gerardín, ¿nos escuchás? ¿Qué pasa con la línea telefónica?
Hola, ¿me escuchan? Hola,
ahora sí. Gerardo,
¿cómo están ustedes?
Buen
Muy
día.
Bien por acá.
Buen día. Con algún delay. ¿Sabés por qué utilizo la palabra delay barra retraso? El gobierno tomado de sorpresa por la declaración de las nuevas dos zonas francas. Cámara de Comercio de Posadas, reunión urgente por lo que se entregaron el show de los impactos. Los libertarios que celebran la medida estaban esperando que les manden un... ¿Cómo te podría decir? Una explicación de cómo se arma todo esto. Parece un mueble chino, ¿viste? Cómo tenés que armarlo. ¿Pudiste estudiar esta declaración, esta resolución que declara dos nuevas zonas francas, Posadas y Bernardo Irigoyen, esta mañana?
Bueno, me diste unos minutos para hacerlo, en realidad
para
es muy
estudiarlo.
Reciente todo, sí. Pero a ver, en primer lugar, no declara dos nuevas zonas francas, extiende la zona franca que existe en la provincia de Misiones actualmente, que es la de Iguazú, a dos nuevas ciudades, Bernardo Irigoyen y Posadas. ¿Esto qué significa? Que se constituye un nuevo formato de zona franca que engloba, y es esto es importante después para la articulación de estas cuestiones, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Posadas.
Sí.
Esto implica de que en las tres ciudades puede llegar a ver cómo se había pensado originalmente en Iguazú, los dos formatos o las dos aplicaciones de zona franca, mayorista y minorista. La mayorista, que es la con la cual inicialmente se pensó, que fue el espíritu de la norma cuando fue creada, apunta a que, por ejemplo, una empresa, supongamos que se dedique a vender zapatillas, supongamos que sea eso, pueda, o que fabrique zapatillas, los dos que tenemos en Misiones, que pueda importar desde China, desde donde sea, ya sea partes, insumos, o el producto ya finalizado para revenderlo localmente, importe, en vez de medio contenedor, pueda importar de golpe, supongamos, seis contenedores, dejarlos estacionados en la zona franca. Entonces, cuando los necesita, simplemente tiene que llenar los formularios, pagar el impuesto correspondiente y lo nacionaliza, pero no tiene que esperar los 30, 60, 90 días de transporte internacional.
Pagar el impuesto correspondiente, la nacionalización, significa que terminaría pagando, una vez que lo introduce, lo saca a la zona franca y lo introduce a la Argentina, terminaría pagando la misma carga impositiva que esa misma zapatilla importada a través de un contenedor por el puerto de Buenos Aires.
Totalmente, totalmente es así. La diferencia está en los tiempos de la importación, que en algunos casos lo hacen muy complejo, ¿no es cierto? O dificultan algunas actividades económicas. El otro formato es a la inversa. Si yo quiero exportar, supongamos, yerba mate, y de repente este mes bajan las retenciones, decido, bueno, aprovechar la baja de las retenciones, en vez de exportar o sacar del territorio aduanero general de la Argentina un contenedor, saco 20, los deposito en el área, en esta zona franca, y a medida que mis clientes me empiezan a pedir, yo les voy enviando los cargamentos, pero ya están fuera del área aduanera general de la Argentina.
Y si mientras tanto se reimplantaron las retenciones, ese producto ya quedó fuera, porque entró con retenciones cero.
Ya está fuera del área aduanera general de la Argentina. Ese es otro formato también de este funcionamiento mayorista. Otro caso podría ser, supongamos, que en esa misma área de aduanera especial podría llegar a funcionar una industria donde, en la misma zona franca, puede llegar a funcionar una industria que importa distintos insumos, los transforma localmente y los reexporta. Entonces, formalmente, esos insumos o esas partes, supongamos para construir un motor, un auto, lo que quieras, nunca ingresaron al territorio aduanero general de la Argentina, por lo tanto no pagaron los impuestos y es reexportado ese producto, que es el sistema de maquila que se utiliza en varios países, también en Paraguay, por ejemplo, y que permite la reexportación de esos productos una vez transformados.
¿En qué se,
Eso tampoco se diferencian? Pero estaba originalmente en ese espíritu de la norma aprobada ya en los 90.
¿En qué se diferencia de la tan mentada y tantas veces prometida y negada zona aduanera especial? Que el masismo, que Alberto Fernández y que toda esa claque nos prometían y nunca salió.
La zona aduanera especial, lo que diferencia una a otra es que en la zona franca no reside gente, no vive gente. En el duty de Iguazú, como le llaman la mayor parte de la gente, sí, no vive nadie, nadie duerme ahí, sino que se van a trabajar y se retiran. Una zona aduanera especial, como puede llegar a ser Tierra del Fuego, es un territorio mucho más extenso donde vive gente, se desempeñan una cantidad de otras actividades normales y está totalmente exceptuada de esos, en realidad no totalmente, está de un régimen impositivo distinto esa región. Cuando hablamos de zona franca, son enclaves, son puntos geográficos muy pequeños donde se realizan algunas actividades económicas, pero no vive gente.
Cercados y cerrados que solamente tienen una actividad de horario comercial. Ahora te pregunto.
Exactamente. Antes de tu pregunta, sí, el otro formato del área de la zona franca es la que sí creció mucho en Iguazú, que es el comercio minorista.
El retailing.
Que según esta nueva normativa también podría llegar a ser extendida a las localidades de Bernardo de Irigoyen, uh-huh, en el área que sea delimitada para tal fin, y en el caso de Posadas también.
Eso permitiría no corregir asimetrías, pero sí atenuarlas, digo, podrían ir los compradores, el consumidor, a hacer una compra de productos importados libre de impuestos, que hoy sale a buscar a mejor precio en Paraguay o en Brasil, por ejemplo. Ahora, vos me decís, extensión de zona franca, ¿qué significa? Los actuales concesionarios del Duty de Puerto Iguazú, la familia Taratuti, ¿son automáticamente los concesionarios de estas dos zonas francas? Me van a decir, no tengo respuesta, Ale.
En los anexos de esta resolución del Ministerio de Economía, no es un decreto, es una resolución del Ministerio, sí, de Economía, en los anexos se habla de que habrá una nueva licitación, uh-huh, a partir de los 30 días de la publicación en el boletín oficial de esta medida. Entonces, y esa licitación es para todo ese nuevo área, esa nueva zona franca Misiones, sí, se llama ahora, no será zona. Y eso significa, y esto es interesante, ahí habrá que ver las cuestiones legales, cómo fue el contrato anterior y demás, ahí ya no conozco cuáles son los detalles de la licitación actualmente vigente, pero este cambio de normativa implicaría de que va a haber, en primer lugar, un solo concesionario para estas zonas francas, para la venta minorista,
para las zonas
francas, no van a haber varios, va a haber uno solo, y este va a ser adjudicado mediante licitación.
Es decir, caería en la actual concesión de Iguazú.
Un concurso de precios, de ofertas y demás,
sí,
seguramente apenas se publique esto, se darán las condiciones. Y ahí habrá que ver si es solamente para estas dos nuevas zonas francas hasta que venza el contrato, la licitación, el contrato de licitación de Iguazú, o ya entran las tres juntas en este nuevo
paquete.
Región.
Uh-huh. ¿Positivo o negativo para la economía de la región? ¿Tu primera impresión, Gerardo?
Para mí el impacto agregado es positivo, obviamente dentro de este marco, y para eso podemos ver el caso de Iguazú. Hay algunos sectores que van a ser perjudicados, supongamos, y esto aún sin saber cuál va a ser el formato que tenga esta esta zona franca, como te digo, si va a ser mayorista, minorista, cómo va a terminar tomando forma, porque más allá de todas las posibilidades, después hay que ver cuál es la demanda local que haya de todo esto, pero supongamos que tenga el mismo formato que en Iguazú.
Sí.
Bueno, en Iguazú los comercios de calzado, de ropa, vestimenta y demás suelen quejarse de la zona franca,
se sienten afectados y discriminados,
consideran que no es no compiten en igualdad de condición.
Bueno, Gerardo, espérame un segundo, Gerardo,
también,
perdón,
pero de todas maneras el neto será positivo, entiendo, para la región.
Bien, te interrumpo un segundo, se quiere sumar a la charla desde nuestra base en el Telluco, Ariel Alfredo Barasián, que te está escuchando. Gerardo Alonso Schwartz está en línea. Alfredo,
¿cómo le va, Gerardo? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Alfredo, tanto tiempo, hasta ahora
bueno,
nos charlamos,
sí,
así que un gusto
la verdad,
para intercambiar,
la verdad,
aunque sea
sí,
a través de la radio.
La verdad que sí, yo estoy escuchando esto y pienso que el gran beneficiado de todo esto es el duty free de Iguazú. No hay otra alternativa, excepto saquemos lo de Posadas, que veamos quién va a ser el que realmente lleva las posibilidades más ciertas. Es el duty free de Iguazú.
Por antecedentes para esa nueva licitación que se abra, obviamente quien ha trabajado en ese área, por supuesto, corre con ventaja. De todas maneras, no solamente
pero
los antecedentes serán tenidos en cuenta, sino también la oferta económica que haga cada uno de los contendientes en ese concurso. Así que habrá que verlo, pero entiendo de que obviamente habiendo trabajado más de 20 años en el sector, corre con ventaja en esa competencia.
O sea, en definitiva, creo que fue creado para ellos.
Ya no te podría responder esa pregunta, ya no te podría responder.
Pero cae de maduro.
Está bien, ahí ya no puedo responderlo. Sí hay un reclamo desde la provincia, hace bastante, con esta zona aduanera especial que se había hablado y demás. También se había hablado en ese momento, recordemos, de zonas francas. Se había pedido, originalmente el pedido era una zona franca en Posadas, y que después derivó en esa zona aduanera especial, que ese proyecto que quedó en la nada.
Claro.
Pero el reclamo viene hace bastante desde la provincia y por lo tanto entiendo de que finalmente ahora Nación, con otro color político, dio solución a un pedido de la provincia
claro,
hace bastante.
Es relativo lo del color político, es relativo, Juan, porque el negocio viene hecho ya armado. Desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor me equivoco, pero de mi punto de vista el negocio viene armado. Ahora, trasladémonos a Posadas. ¿Quién va a ser aquí el que va a tener el poder de un duty free?
No lo sé. De todas maneras, insisto que la concesión es única. O sea,
sí, perfecto,
cuando
perfecto.
Se abra la concesión va a ser solamente una empresa la que tenga, o las dos, Bernardo y Bellín Posadas, o las tres incluso, si eso lo permite el contrato de concesión que tiene actualmente London Supply de Iguazú.
Claro, London Supply, que es la familia Taratuti. Bien haces en recordarnos el nombre comercial que tiene la firma. Alfredo, no sé si tenés alguna pregunta más para Gerardo.
No, yo quería saber, porque creo que esto es preparado todo para una sola empresa.
Es una empresa muy influyente la que maneja el duty free de Puerto Iguazú. No importa el color político que gobierne, con los Kirchner particularmente tenían una relación muy estrecha, y muchas veces hablo de eso.
Pero no hablamos de la relación estrecha, no hablemos de otra cosa. Hablemos de que fue creado para una empresa, porque no hay otra que pueda tener esta posibilidad. Entonces, quiero saber quién es.
De hecho, en ese sentido, es interesante el modelo que de zonas francas que tiene tanto Uruguay como Brasil a través del proyecto de Falla de Frontera que ya implementó hace aproximadamente 5 o 7 años, que permite la instalación de varios locales comerciales exceptuados de impuestos destinados a extranjeros. Acá esta modificación, esta resolución del Ministerio de Economía habla de un solo concesionario, no varios, sino uno solo.
Bien, claro, muchas gracias.
Ese es el problema, que sea un solo concesionario. Que sean varios, está perfecto. Pero que sea uno solo, qué raro, ¿no?
Sí, todavía hay que ver la letra fina. Yo, si les parece, los dejo en el camino porque tenemos que seguir vendiendo para el programa. Alfredo, contigo continuamos desde la base del Telluco Haré enseguida. Y Gerardo Alonso Schwartz, gracias por esclarecernos un poco sobre esto que todavía no está muy claro porque es muy reciente.
Gracias, Gerardo. Bueno,
gracias a ustedes por la comunicación.
Un abrazo.
Un gusto, Alfredo, hablar nuevamente con vos.
Gracias.
Descubrí todo lo que pasa a la mañana con este equipo de periodistas que busca la verdad. Sumate a El Show de los Impactos.
¿Sabías que los menores de edad que no tienen celular pueden tener su billetera electrónica en el celular de sus padres o tutores? Primero, el tutor tendrá que registrar los datos del menor a su cargo en una cuenta asociada. Al subir al ómnibus, la persona a cargo elige la opción cambiar de cuenta y abona el viaje del niño con ese...